Gracias por vuestra asistencia. Como representante del Ayuntamiento de Vitoria, quiero decir que vamos a acudir a estas jornadas con muchas ganas de escuchar y de aprender, de intercambiar conocimientos y opiniones. Lo vemos estas jornadas como una auténtica oportunidad. Todos somos conscientes del estado de desconocimiento general existente en la opinión pública y de diferentes colectivos e instituciones en relación con la posible extracción de gas en el municipio de Vitoria, así como en el resto del territorio alavés. Por este motivo, el Ayuntamiento considera muy conveniente organizar unas jornadas técnicas como las que hoy presentamos. De hecho, fuimos la primera institución que planteó esta posibilidad y cuando se constituyó la comisión interinstitucional participada por el Gobierno Vasco, Ayuntamiento y Diputación, lo pusimos encima de la mesa. ¿Y por qué nos parecen importantes? Nos parecen importantes porque estamos seguros que van a aportar evidencias científicas y va a ayudar a esclarecer las dudas existentes, pero sobre todo porque va a contribuir a un objetivo que para nosotros es fundamental. Van a contribuir que podamos tomar entre todos, entre todas las instituciones implicadas, las mejores decisiones basadas en la mejor información y conocimientos disponibles. Por lo tanto, participamos para conocer de primera mano estas opiniones y para cada vez tener más información. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia a la presentación de estas jornadas sobre gas no convencional, Álava en el contexto internacional, que se suscitan como consecuencia del debate que hemos percibido en la sociedad alavesa ante la posible exploración de un posible yacimiento de gas no convencional. Es un debate que entendemos que es natural porque se plantea en base a un nuevo proyecto y ante cuestiones nuevas normalmente se suscitan dudas que llevan a debate. En ese sentido, como diputada de Medio Ambiente, desde el primer momento con esta sensibilidad impulsamos, como ha dicho el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria, la creación de un órgano interinstitucional en el que se acordó, entre otras cuestiones, que fuese un órgano de transparencia, un órgano en el que se pusieran sobre la mesa todos los proyectos de una forma clara y en el que se promovieran iniciativas que tendieran a exponer esto a la opinión pública. En este sentido, hoy estamos presentando estas jornadas que se celebrarán en Villasuso como una oportunidad para que la sociedad alavesa pueda conocer en qué consiste la técnica de extracción de gas no convencional que pudiera proyectarse, en su caso, en Álava. Entendemos que, en caso de confirmarse el posible yacimiento de gas no convencional y su posible extracción, esta no debería de ser rechazada por poder suponer, entre otras cosas, una fuente de riqueza energética muy importante, una fuente de riqueza energética de transición hacia un desarrollo total de aplicación de energías renovables. La diferencia de esta fuente energética es y que lo que ha generado el debate en la sociedad es que este gas se encuentra adherido a la roca y por ello se deben de utilizar unas técnicas de extracción diferentes a las habituales. Por eso, desde la Diputación Foral de Álava, se ha apoyado desde el principio la comisión de esta comisión interinstitucional que hemos referido anteriormente y para que se valore esta cuestión y a través de estas jornadas también poder ofrecer la oportunidad de conocer la opinión de los distintos agentes que están involucrados o que están más sensibilizados con la posible explotación comercial, si llega el caso, de este recurso energético. Así podremos contar con la opinión de expertos internacionales, técnicos internacionales me refiero, responsables del ámbito local, autonómico y estatal de España y así como colectivos sociales. Unas jornadas entendemos que serán abiertas, que son muy abiertas y que arrojarán luz a las dudas que en torno a este proyecto hayan podido surgir entre los distintos agentes, como decimos, de la sociedad alavesa. Y, bueno, sin más, le cedo la palabra a Xavier Garmienda, viceconsejero de Industria.
Muy bien, muchas gracias, Marta. Y bueno, donde no hay. Buenos días a todos y a todas. Presentamos hoy jornadas técnicas sobre gas no convencional. Concretamente, el título de las jornadas es Jornadas técnicas sobre gas no convencional Álava en el contexto internacional. Como sabéis todos vosotros, tras el anuncio realizado por el Lendakari allá por octubre del año pasado en el yacimiento Barnett Shale, a pie de pozo, en Texas, en Estados Unidos, el Lendakari anunció la posible existencia de reservas explotables de gas en cuantía muy importante, 185 BCM, que es la primera estimación que se realiza sobre las posibles reservas, lo que sería equivalente al consumo actual de Euskadi para 60 años o el consumo de España durante 5 años. Ante la eventualidad de la existencia de este posible gas natural en el subsuelo del País Vasco, en el subsuelo alavés concretamente, desde el Gobierno planteamos la necesidad de explorar que no explotar, que creo que esto lo venimos diciendo claramente desde el principio, desde el inicio, explorar la viabilidad de el gas no convencional, la viabilidad técnica, económica y medioambiental. Como consecuencia de cómo se va desarrollando todo el proceso de información y debate en el seno de la sociedad, que surge a partir de ese momento, las instituciones con más implicación en el territorio, concretamente el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Alavesa y el Gobierno, decidimos crear una comisión interinstitucional que en su reunión fundacional decide varias cuestiones. Una de ellas es el lema que ha de presidir la propia comisión, que es que cada institución actuará en el marco de sus competencias con lealtad y responsabilidad. La segunda es que el gas no convencional, que es el mismo gas natural que en estos momentos llega a nuestras casas y que lo utilizamos para nuestros calentadores y nuestras cocinas, etcétera, es decir, no es nada distinto, que se diferencia y su nombre es distinto exclusivamente por el modo de extracción, que requiere de una información a la sociedad, puesto que en determinados puntos a nivel internacional, tanto en Estados Unidos, que es donde surge y se desarrolla esta técnica, como en algún país europeo, etcétera, han surgido posiciones críticas con la posibilidad de explotar este tipo de recurso y, por lo tanto, entendemos que tiene que haber el máximo de transparencia y el máximo de participación, tanto entre el conjunto de instituciones, así como al conjunto de la sociedad y de las organizaciones sociales, políticas y económicas del territorio. Y en este sentido decidimos, ya el Ayuntamiento había decidido en sesión, en comisión o en pleno, la organización de las jornadas técnicas, Diputación había manifestado también su interés y por nuestra parte también manifestado nuestro interés de realizar unas jornadas que nos permitiesen precisamente el exponer al conjunto de la ciudadanía vasca, pero fundamentalmente la ciudadanía alavesa y vitoriana, que son las que más implicación van a tener en el proyecto, en qué consiste esto que se denomina gas no convencional, en qué consisten las técnicas de extracción como la estimulación hidráulica, qué repercusiones de todo orden tienen, en qué términos se puede plantear, en su caso, la posible explotación. Para ello habrá que demostrar si es técnicamente viable, es decir, si se puede extraer ese gas en cantidades adecuadas. Por lo tanto, si es viable económicamente su extracción. Y, por último, pero no en tercer lugar, sino en el mismo plano, y si queréis lo ponemos la primero, hay que demostrar la viabilidad medioambiental. Es decir, que aquellas voces críticas que han surgido en torno, no solo en el País Vasco, sino también en otros contextos y a nivel internacional, tenemos la obligación de demostrar que, efectivamente, la exploración tiene que demostrar que una futura hipotética explotación, en su caso, debería de realizarse sin riesgos para el medio ambiente. Lo hemos dicho desde el Gobierno, que somos un poco los impulsores del proyecto, y desde la Comisión Interinstitucional, las tres instituciones que estamos aquí, que el gas no convencional tiene que demostrar su viabilidad técnica, económica y medioambiental para ser explotado, y que si no demuestra las tres viabilidades, no se explotará. Para ello que necesitamos información, entre otras cosas para aplicar y poder hacer una planificación de una posible explotación futura, de los impactos que podría tener en su caso, etcétera. Para eso necesitamos información. Solo para saber si efectivamente es viable o no es viable, necesitamos esa información. ¿Y por qué la necesitamos? Por una sencilla razón, por una cuestión muy, muy, muy sencilla, y es porque cada yacimiento es distinto. Cada yacimiento responde de manera diferente a la estimulación necesaria para la extracción del gas y, por lo tanto, tiene una respuesta completamente distinta. Ni se utilizan los mismos componentes para la estimulación hidráulica, ni la respuesta del yacimiento, es decir, lo que devuelve el yacimiento es lo mismo, el agua con los productos que devuelve el yacimiento son iguales, ni la posibilidad, dependiendo de la cantidad que salga de los pozos, es decir, eso dependerá, por lo tanto, de cuántos emplazamientos habría que ubicar, etcétera. Por lo tanto, todo eso es desconocido. Cualquier aproximación o cualquier afirmación que se haga en relación a ello carece de base y de sustento técnico porque simplemente no hay datos que nos permitan en este momento decir nada al respecto, más allá de decir que tenemos que ser capaces de probar que la perforación, en este caso para llegar al yacimiento de la formación Balmaseda, donde supuestamente está el gas, ha de atravesar en algunos puntos, no en todos, debería atravesar, entre otros, por ejemplo, el acuífero de Subijana, y eso tenemos que demostrar que se puede hacer sin riesgo para la integridad del acuífero. Por lo tanto, ese es un punto, como otra serie de puntos ambientales que hay que despejar. Las jornadas lo que pretenden es abrir un espacio de transparencia y de participación a la sociedad vitoriana y a la sociedad alavesa y a la sociedad vasca, precisamente para que ponentes internacionales del máximo nivel nos expongan exactamente cuál es el estado de la cuestión al respecto. ¿Qué es lo que significa el gas no convencional en el contexto de la política energética a nivel mundial y en el contexto de las energías primarias a nivel mundial? ¿Qué está suponiendo una auténtica revolución? Bien, ¿qué es lo que supone eso? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que suponen las técnicas de fracturación hidráulica? ¿Qué es lo que suponen las experiencias en otros yacimientos que están siendo explorados y explotados? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué problemas ha habido y cuáles no ha habido? ¿Dónde ha habido problemas y por qué? Es decir, todo ese conjunto de informaciones y de datos, que son datos objetivos y que después tendrán que ser puestos en conocimiento y van a ser puestos en conocimiento a través de la Comisión Interinstitucional del conjunto de la sociedad, como decía, de las instituciones alavesas, las instituciones vascas y del conjunto de la sociedad vitoriana y alavesa. Como tenéis ahí, tenéis en la nota que se os ha repartido un extracto. Yo no voy a hacer mucha alusión a lo que es el conjunto del programa, que como veis está estructurado en cuatro bloques principales. El primer bloque es el gas no convencional en el contexto de las políticas y de la estrategia energética. El segundo bloque corresponde a la exploración y explotación de gas no convencional, aspectos técnicos y económicos. El tercer bloque es la exploración y explotación de gas no convencional, aspectos reglamentarios. Y el cuarto bloque son riesgos e impactos ambientales de la técnica de estimulación hidráulica. Este conjunto de cuatro bloques cuenta fundamentalmente con expertos internacionales del máximo nivel, de países como Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, España, etcétera, al mismo tiempo que va a contar en el último día con una amplísima participación de sectores que se han manifestado hasta este momento críticos con la posibilidad de que se pueda explotar este tipo de yacimiento. Queremos que estas jornadas sirvan para conseguir la información, el máximo de datos, para que se plantee y obtengamos la máxima información objetiva por parte de los expertos internacionales y al mismo tiempo que quien tenga algo que plantear en relación a sus posibles dudas, etcétera, dudas que por cierto nos surgen a todos en relación al tema, si no, no estaríamos aquí en la manera en la que estamos las instituciones. Es decir, las instituciones estamos poniendo al servicio de la ciudadanía y al servicio de los sectores políticos, económicos y sociales un espacio de transparencia y de información, como he repetido ya varias veces a lo largo de mi intervención. Bueno, yo estoy a vuestra y estamos todos a vuestra disposición para aclarar las dudas o las preguntas que tengáis en relación a aspectos concretos del programa o de los distintos participantes. Eso es. Sí, sí, la exploración no se pone en duda. Precisamente es que no podemos pasar a la siguiente fase si no hacemos la exploración. Es decir, lo que estamos planteando no es el Congreso no es para ver si exploramos o no. La exploración, tenemos la garantía suficiente, y así lo ha dicho el Ministerio de Medio Ambiente en la evaluación ambiental que realizó, por ser el órgano ambiental competente. La Administración sustantiva, como sabéis, es el Ministerio de Industria, y la Administración ambiental competente es el Ministerio de Medio Ambiente de Madrid. Y en los dos primeros permisos que se solicitan, dice que no, en la evaluación ambiental que realiza, con la exposición pública, el trámite de consultas previas a los distintos agentes políticos, económicos, sociales del territorio, etcétera, lo que plantea el propio Ministerio es que, dada la incidencia poco significativa que en cualquier caso puede tener dos pozos de exploración, no es necesario un proceso formal y completo de evaluación de impacto ambiental, lo cual no quiere decir que no haya evaluación ambiental que sí se ha realizado. Esto es muy importante que quede claro. Se ha realizado evaluación ambiental, pero no se ha realizado evaluación de impacto ambiental. ¿Cuál es la diferencia? Fundamentalmente, la principal diferencia es que no ha habido un proceso de información pública, pero porque el Ministerio ha considerado que el impacto es insignificante, no por otra razón. Entonces, tenemos la garantía de que eso es así. ¿Por qué tenemos la garantía? Por muchísimas razones, porque el impacto está localizado. Estamos hablando de actuar sobre una superficie concreta que está entre 2 y 3 hectáreas. Se van a realizar 2 únicos pozos. Sabemos la cantidad de agua más o menos que vamos a utilizar, sabemos cuáles son los compuestos y los componentes que vamos a utilizar, y en el peor de los casos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos puesto por escrito, hemos publicado artículos de opinión, hemos hecho declaraciones, hemos manifestado reiteradamente a la opinión pública y en las instituciones, las comparecencias en el Parlamento, etcétera, que ha tenido lugar, en el peor de los casos, aunque todo saliese mal y fuese un desastre en los 2 pozos de exploración, no se produciría una contaminación significativa del acuífero, ni habría un impacto territorial de ningún tipo, porque estamos hablando de 20.000 metros cuadrados afectados. Por lo tanto, eso es lo que le mueve al Ministerio de Medio Ambiente a considerar que el impacto es insignificante. Por lo tanto, no está en cuestión si vamos a hacer los 2 pozos de exploración o no, por una sencilla razón, porque si no, nunca podremos saber si efectivamente podemos pasar a la siguiente fase. Pero esto es muy importante que quede claro. Es decir, de lo que estamos hablando es de dotarnos todos del máximo de información, no para tener ninguna duda que no la tenemos respecto al impacto que van a suponer los 2 primeros pozos, sino respecto al impacto general que pudiese tener una explotación ya industrial del gas en el territorio. Es que no sé de dónde has sacado que las jornadas van dirigidas a eso. Precisamente.
Creo que se ha comentado, lo he apuntado, igual me he equivocado, ya. Que agentes sensibilizados por la explotación comercial.
Bueno, pero a todos los niveles, vamos, o sea, me refiero. Precisamente una de las cosas que de alguna manera falta, entre comillas, en estas jornadas es la presencia de sectores económicos significativos. No hay presencia de empresas que podrían estar interesadas, no hay presencia de la Cámara de Comercio de Álava, no hay presencia de los empresarios, del SEA, del Sindicato Empresarial Alavés, ni de Confebas. Es decir, que justo falta toda esa presencia. Lo que están presentes precisamente son expertos internacionales que van a exponer desde una posición objetiva cuál es la realidad de la situación del gas no convencional a nivel internacional, tanto sus aspectos energéticos como técnicos del carácter y económicos de la explotación, y después aquellos sectores sensibilizados que plantean dudas e incluso rechazo formal a priorístico, lo cual es muy respetable, pero, en fin, queremos dejar claro que es difícil oponerse a algo que no se conoce. Y difícilmente puede conocer a alguien algo porque simplemente la respuesta del que vaya a dar el yacimiento a la vez es única e irrepetible. Y no hay tecla de Internet que pueda dar la solución y que pueda responder a las incógnitas que están planteadas en torno a la futura hipotética explotación del yacimiento, que en todo caso, como he dicho, o demuestra su viabilidad técnica, económica, ambiental o no se explotará. Pues se estaría, desde el punto de vista industrial, todos los fabricantes de los equipos correspondientes, no solo de tubos, sino de todos los equipos que puedan ser utilizados en la extracción, sobre todo equipos electromecánicos que se utilizan, bombas, etcétera. Por lo tanto, ese es un sector industrial que tiene amplia representación en la industria del País Vasco y que podría seguramente participar de eso. Pero vamos, estamos hablando de cosas muy hipotéticas. Yo no, vamos, no creo que es el momento de entrar en eso, porque precisamente ni tan siquiera se ha invitado a esos sectores económicos en este momento, porque creo que no estamos en ese estadio en este momento. No estamos en el estadio de la explotación comercial de esto. Estamos en un estadio muy anterior, muy preliminar y muy previo. Entonces, ¿qué sectores se podrían ver afectados hipotéticamente? Pues esos, pues los de la industria de bienes de equipo electromecánico, los de la industria de fabricación de tubos, por supuesto las universidades y los centros de formación que tendrían que formar a personal de alto nivel, y se vería implicada el conjunto de la sociedad vasca y alavesa, como muy bien ha manifestado reiteradamente la Diputación, en el sentido de que, bueno, tú lo has dicho antes y yo me atrevo a decirlo ahora, es decir, que estamos hablando de una actividad económica, en el caso que fuese viable, una actividad económica significativa con un impacto económico, fiscal y económico fundamental en el territorio, hasta el punto podríamos estar hablando de un impacto para el conjunto del País Vasco entre un 1 y un 2% de PIB anual, o sea que no estamos hablando de cifras baladí, pero yo creo que… Sinceramente, creo que es adelantarnos a algo que en este momento no está encima de la mesa ni está en el programa.
¿Qué experiencias internacionales sobre fracturación se van a poder?
Pues fundamentalmente las que tienen que ver con donde se está explotando el gas no convencional, que es en Estados Unidos en este momento. Entonces, las experiencias van a venir expertos que nos van a hablar del yacimiento Barnett Shale de Texas, que es donde empieza precisamente, donde se desarrolla la técnica y donde empieza la explotación del gas no convencional. Por lo tanto, existe ya una experiencia muy importante en ese yacimiento, muy importante. En ese yacimiento se han perforado en este momento, hasta este momento, 14.000 pozos. Es un yacimiento muy grande, muy importante. Se han explorado 14.000 pozos sin ninguna incidencia reportada de contaminación de acuíferos. Es una experiencia muy importante. Veremos también la experiencia de Pavilion, que es un otro yacimiento en otro estado que ha tenido problemas de contaminación de acuíferos, y por lo tanto se verá la experiencia de Pavilion y se verá la experiencia de Marcellus con dos administraciones y dos estados claves, como son el de Pensilvania y el de Nueva York, que es fundamentalmente los estados cuyo subsuelo está el yacimiento Marcellus. Dos estados que han tenido estrategias distintas, el estado de Pensilvania, que desde el principio planteó y dio vía libre a la explotación, y el estado de Nueva York, que decretó una moratoria que está en fase de resolución definitiva en este momento para la realización de los estudios ambientales de todo tipo, y vendrá un representante del Departamento de Medio Ambiente del estado de Nueva York a explicarnos exactamente por qué se decide la moratoria y en qué situación se encuentra, y en todo caso, cuál es, si nos puede avanzar algún resultado preliminar, o si no, en todo caso, cuál es el estado de la cuestión. Como veis, o sea, los tres principales quizá casos, uno de éxito sin problemas, otro con problemas y otro con división de opiniones, o por lo menos transitoriamente, van a ser analizados. Al mismo tiempo, habrá presencia e información sobre cuáles son las posiciones de dos estados europeos con yacimientos de gas no convencional más importantes en su subsuelo, por lo menos detectados de manera preliminar, que son Polonia y Francia, con dos estrategias también totalmente distintas. La de Polonia, una estrategia orientada a la explotación y ha concedido ya permisos de exploración para continuar a continuación con la explotación del gas no convencional, y Francia, que plantea una moratoria prohibición y que crea una comisión de orientación, como dice, una comisión de orientación, es lo que plantea la ley francesa de julio, que lo que plantea es precisamente lo que estamos haciendo en el País Vasco, lo que estamos haciendo en Álava. Plantea la realización de pozos de investigación, la investigación con pozos exploratorios para ver el potencial del yacimiento y para ver si es viable o no es viable desde todos los puntos de vista la explotación del gas no convencional en Francia. O sea, que vamos a tener un amplísimo abanico, aparte de presencia de universidades, desde universidades que han realizado estudios críticos como es el Tyndall Group de las universidades de Manchester, etcétera, de Reino Unido, representantes de la Universidad de Cornell, que también emitió un informe contrario y otro favorable a la explotación no convencional. Es decir, que va a haber una amplísima presencia de gente del máximo nivel, gente que está trabajando el tema, o bien porque técnicamente le corresponde, o bien porque pertenece a administraciones que tienen que ya se han tenido que ver con estas situaciones y que la han resuelto de maneras distintas hasta el presente.
Comentarlo que sí, primero que tenemos que conocer todas las opiniones para ver si hay necesidades de otro tipo de jornadas. Por lo tanto, lo primero es ver estas jornadas que, como estamos hoy comentando, van a ser unas jornadas de primer nivel y, por lo tanto, vamos a poder tener mucha información y, por lo tanto, estamos en estas jornadas y, posteriormente, si hay necesidad, se valorará. Sí es verdad que a iniciativa, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco, la programación todavía se va a completar y ya han hecho alguna aportación que se está valorando. O sea, que por lo tanto están abiertas y se está valorando que puedan participar pues otras entidades.
No, quizás matizar un poco, quizás me ha tocado a mí el revisar un poco a última hora el programa y confirmar que las aportaciones de presencia de colectivos que se han posicionado en contra o al menos han planteado dudas al respecto de una posible exploración y explotación del gas no convencional en Nava han sido incluidos en el programa, por lo tanto tendrán cabida y no sé, la reflexión, además de lo que ha dicho el teniente de alcalde, que creo que debe de la decisión de una futura o no nueva convocatoria de jornada técnica está vinculada a los resultados, también hay que considerar que esta nueva posición de que las propuestas del PNV han sido incluidas en el programa.
No se debe más que en este momento hay una agrupación de empresas que es la que tiene la concesión de los permisos de exploración. Son tres empresas, Cambria, Heyco, sus contrapartes europeas. Más Shesa, más la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi es mayoritaria en el consorcio de estas tres empresas y es el líder del proyecto, es la que marca las pautas de todo tipo, de todo el proceso administrativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presencia de las dos empresas considerábamos que no aportaba más. Son dos empresas que ya se sabe que poseen la experiencia y la tecnología porque vienen realizando la explotación de yacimientos de gas no convencional en Estados Unidos. Es por eso por lo que en su día se les consideró como socios válidos. En un momento en el que toda esta tecnología era incipiente. Por cierto, todo este proceso se inicia en el año 2005, pero de eso, si queréis, podemos hablar en profundidad si tenéis interés, de todo el proceso del año 2005 hasta el 2011, que es cuando se anuncia la presencia del gas no convencional. En todo caso, se considera que es quien tiene que responder del proyecto Gran Enara y de lo que se plantea y de por qué se plantea la exploración y por qué se plantea en los términos en los que se plantea y por qué se han pedido dos permisos ampliables, posiblemente alguno más, y se han pedido algún permiso más adicional, etcétera. Todo eso lo decide la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. En este momento tenemos la fortuna de que todo este proceso tiene un plus de transparencia adicional como consecuencia de la presencia del Gobierno vasco a través de la sociedad pública 100%, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que garantiza un plus de transparencia adicional a lo que son estos procesos normalmente. Yo simplemente querría desaltar una doble transparencia que se manifiesta por parte del Gobierno en este momento y de la Diputación y del Ayuntamiento. Si estamos aquí hablando de esto ahora es por la voluntad política de estas tres instituciones de que este proyecto se comunique y todo lo que vaya surgiendo y todos los datos se pongan a disposición del conjunto de la ciudadanía. Yo hablo así de un liderazgo en materia de transparencia único, único posiblemente en muchos aspectos a nivel internacional y desde luego a nivel español. Estamos hablando de transparencia sincrónica, es decir, en el momento actual hay muchísimas comunidades autónomas que tienen solicitados permisos de exploración y el debate solo se ha suscitado en el País Vasco y se ha suscitado en Álava. Y eso se ha hecho porque la decisión de la máxima transparencia corresponde a las tres instituciones que formamos parte de la comisión y que hemos creado la comisión interinstitucional. Transparencia sincrónica, como decía, y transparencia diacrónica, porque entre el año 2005 y el momento que se anuncia la posibilidad de la existencia de estos, se realizan un montón de actos administrativos, algunos de ellos con naturaleza política y de decisiones políticas, y se toma la decisión de no comunicarlo a nadie. Por lo tanto, hay transparencia en este momento, como digo, por parte del Gobierno y por parte del conjunto de las instituciones que estamos aquí, cosa que no la hubo en otro momento. Pero no lo estoy criticando, porque creo que se actuó como se debía actuar. Es decir, se hizo lo que había que hacer en aquel momento, pero como decía el otro, en fin, en este caso, en materia de transparencia, lecciones las justas. Pues no, porque desconocemos las cifras. Es decir, los promotores del proyecto desconocen esas cifras. Por lo tanto, es un caso de maravillosa clarividencia, por ejemplo, el que nos expone la plataforma Fracking es Áraba, porque no tiene ningún dato para poder hacer esa afirmación. Ninguno, ni uno solo. No hay ningún dato a nivel internacional que le permita hacer esa afirmación. Por tanto, ahora, si quieren hacer afirmaciones de ese tipo, se pueden hacer, pero desde luego no están basadas ni en el rigor, ni en el conocimiento, ni en ningún tipo de información. Es precisamente eso lo que vamos a tratar de explorar y para obtener la información que nos permita decir efectivamente cómo podría ser una posible explotación, cuántos pozos, si están clusterizados o no están clusterizados, cuántos emplazamientos habría que hacer, con qué ritmo. No es lo mismo hacer tres emplazamientos al año que 300.000 emplazamientos al año. Yo qué sé, no tengo ni idea. De hecho, no lo sabemos. Por lo tanto, si lo conoce la plataforma Fracking es Áraba, pues será que tiene una información privilegiada, pero dudamos mucho de que eso sea así, porque para eso se necesita haber hecho prospecciones, haberse gastado 50 millones en hacer las primeras prospecciones y tal, y consideramos que no es el caso, ¿no? Pues sigue el procedimiento administrativo, ¿no? Están en los correspondientes, todo ese proceso administrativo que es complejo y tal, y bueno, es un tema que además, el detalle de esto, si queréis alguna respuesta adicional, está el director y os puede responder exactamente para que no haya lugar a ninguna duda ni a ninguna mala interpretación de ningún tipo. En detalle os puede dar todo tipo de explicaciones respecto a ese respecto. Estamos trabajando sobre esos plazos.
Finales de año, principios.
Eso es.
Para empezar los trabajos de exploración.
Efectivamente.
No.
Bueno, si no hay más preguntas, solo animaros a todos aquellos que estéis interesados, también a la ciudadanía, a las empresas, a profesionales, a colectivos sociales o cualquiera que se sienta interés en este tema, que se inscriban y participen en las jornadas para que puedan conocer la técnica de extracción del gas, si puede o no producir cualquier afección negativa al medio ambiente o no y cuáles pueden ser sus repercusiones en su casa también de ámbito económico e industrial. Y para ello que se dirijan a la página web que se ha habilitado al efecto, donde podrán encontrar el programa con los ponentes, horarios, etcétera, que es la que voy a decir a continuación, www.jornadagasvitoriatodojunto.com. Muchas gracias por vuestra presencia.